Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Buenas noches, queridas amigas, buenas noches, queridos amigos. Estamos otra vez en este encuentro de Intervoces con Constanza Moya Pardo y Rubén Darío Flores. Los símbolos van más allá de la frase que un periodista deportivo emplea cuando hay un partido, el equipo tal es símbolo de los hinchas. Bueno, los símbolos son parte de la memoria cultural de la humanidad. Vamos a hablar hoy de un tema que ha despertado una profunda polémica, controversia y desacuerdos en las semanas que acaban de transcurrir, hace dos semanas, desde que el presidente Erdogan de Turquía ha decidido que uno de los más maravillosos monumentos arquitectónicos, culturales, un símbolo de creencias religiosas, que está a la orilla del Bósforo, en la antigua y espléndida ciudad de Constantinopla, la Catedral de Santa Sofía, que tiene más de 1400 años, sea declarada una mezquita. Hay una controversia en este momento. ¿Qué va a pasar con ese templo fundado en el 554, que se ha mantenido a lo largo de 1400 años en una ciudad que tiene otros tantos de vida bulliciosa, de vida de cultura, de encuentro entre Oriente y Occidente, de vida de Bizancio, de vida de griegos, musulmanes, turcos, cristianos de Oriente, cristianos de Occidente, italianos, una ciudad espléndida, con un monumento maravilloso que despierta una controversia? ¿Se pueden trocar las funciones de los símbolos?
Bueno, Rubén Darío, pues me uno también a este saludo para nuestra querida audiencia. Y sí, yo creo que podríamos empezar hablando de qué significan los íconos culturales para una comunidad. Es que no estamos hablando de algo que está de moda o de arrancarle una hoja a un cuaderno como si nada pasara. Me parece que los íconos culturales no solamente son reconocidos, sino son reconstruidos por los miembros de una cultura y dan cuenta de su identidad, de sus creencias, de sus culturas, de las vivencias, de todo lo que está escrito, de los miles de capítulos y libros que se han escrito sobre una determinada cultura. Por eso no podemos pretender que de tajo, solo por cambiar de función de un espacio que es tan emblemático como puede ser una iglesia, un restaurante, un museo, un parque, el Congreso, donde se llevan a cabo unas funciones muy específicas, pero se reconstruyen y se cambian ideas, se crean ideas, hay vivencias, hay culturas, hay historia, hay memoria. De manera que no se trata solo de resignificar un icono como si estuviéramos maquillando un espacio, le cambiamos solamente la orfebrería y pasa a cumplir otra función, como si detrás de eso no hubiera una memoria colectiva que todos tratamos de conservar, porque eso es lo que ha permitido justamente que haya historia, que haya memoria.
Constanza, efectivamente, la memoria de cada sujeto, la memoria de una comunidad, y sobre todo cuando comunidades distintas que comparten el habitar, que comparten la vida en un lugar y al mismo tiempo profesan creencias diferentes. Ese punto de profesar fees, certidumbres, aseveraciones, mundos imaginarios de creencias distintos que convivan, que coexistan, es lo que hace la maravilla de la vida en una ciudad, en una urbe. Justamente cuando tú te hablabas de los íconos, planteas otro tema que toca el gran debate. Prácticamente están atentos los estados y los pueblos de Grecia, de Francia, de Rusia, de todo el Oriente Cristiano, por la decisión del presidente Erdogan, que ha decidido, por recomendación de un consejo estatal, que la catedral de Hagia Sofía se convierta en mezquita. Y un poco para explicar el asunto referido a los íconos, Constanza, la catedral de Santa Sofía fue la primera edificación del Imperio Romano de Oriente, de la cristiandad. Es decir, fue un impulso de un arquitecto de una ciudad, sus creencias, para erigir un monumento que sobrepasara cualquier maravilla de la antigüedad. De hecho, es ahora una de las maravillas culturales del mundo moderno, declarada monumento histórico por la UNESCO. Y fíjate, Constanza, que esa enorme maravilla de cúpulas, de mosaicos, de íconos, de estatuas, de mármoles, de fuentes de luz, en personas tan distintas, de tan diferentes culturas en el tiempo, produjo una misma emoción cuando la vieron. Recuerdo lo que dijo el Papa Francisco hace 2 años cuando vio la cúpula, que es la gran maravilla creada por un matemático armenio. Su cálculo, su medida, fueron admirables para aquel entonces, y todavía hoy en día se preguntan cómo se logró sostener una masa enorme que da la impresión de flotar sobre sus columnas. El Papa Francisco hace 2 años dijo: pareciera que esa cúpula pendiera del cielo. Y un soldado, un príncipe ruso, en el siglo VIII, cuando fue a Constantinopla, la catedral tiene cerca de más de 1450 años, dijo: pareciera que uno se encontrara en un lugar debajo de esta cúpula, en un lugar que no es de la tierra. Pues bien, esa catedral de más de mil siglos y 500 años, que fue tomada por los turcos en 1453 y pasó a ser un monumento de los turcos, el padre de Turquía, Kemal Atatürk, decidió que no fuera mezquita, aunque las creencias de los turcos en su gran mayoría es musulmana, y decidió, en un gesto de gran política, porque Constantinopla, la actual Estambul, se encuentra entre Oriente y Occidente, en un estrecho que conecta a Oriente con Occidente, y decidió el Kemal Atatürk, el padre de Turquía, que no fuera una mezquita, justamente porque la ciudad está llena de armenios, en ese momento de italianos, de turcos, de kurdos ahora, de cristianos de Oriente, de gente de Irán, de gente que viene de Europa Oriental, y al tener creencias diferentes, la catedral era un punto de encuentro, de entendimiento, un mensaje de que la ciudad acogía a personas de muy distintas convicciones y de muy distintas tradiciones. Y ahora se ha decidido que sea una mezquita. Ha provocado declaraciones de, bueno, después ese es otro punto, y hablar de los íconos y lo que representa.
Sí, yo creo que es un claro ejemplo, Rubén, donde los íconos religiosos, ante todo, son íconos culturales, porque nosotros vemos en ese ejemplo, y podríamos ver en muchos otros, donde religión y cultura están muy entrelazados. No se difumina la frontera, porque tú, ¿cómo vas a decir esto es solo un asunto religioso, es un emblema religioso, cuando detrás de eso pues está obviamente la construcción, la memoria colectiva de todo un pueblo, de toda una cultura? Entonces me parece que no puedes por decreto ir a cambiar esas relaciones tan estrechas. Siempre hemos dicho, detrás de los íconos no hay solamente imágenes, no hay solamente grafías, detrás de esos íconos hay conceptos, hay representaciones, arrastra culturas, tiene memoria, como le estamos diciendo. Me parece que no es tan fácil decir por decreto, ahora esta pasa a ser esto, porque los espacios también están llenos de memorias y los espacios también hablan y los espacios también develan la manera de entender, de representar las creencias más profundas que tenemos, en este caso pueden ser las religiosas, pero también creencias culturales que están detrás de la imagen, del retrato, del cuadro, de la mesa, detrás de todos esos íconos, también hay todo un bagaje cultural que no es tan fácil de cambiar. Yo creo que eso genera realmente rechazo, tratar de convertirnos, por ejemplo, en un país laico solamente por decreto, o que tú digas que Colombia es multicultural solo por decreto, cuando en efecto hay íconos que hablan y que están diciendo somos interculturales, por ejemplo, ¿no? Me parece que esa relación entre lo religioso y lo cultural van de la mano, que eso son íconos cargados de creencias, de representaciones, y que son compartidos, reconstruidos y transmitidos por toda una cultura, por todo un pueblo.
Constanza, efectivamente, el ícono, ¿verdad? El ícono, que es una palabra de origen griego y cuya definición conceptual, la relación entre lo representado sobre un cuadro, una imagen, y su relación con el mundo de los objetos. Justamente esa catedral de Santa Sofía está cubierta de íconos maravillosos. Yo tuve esa suerte de poder ver los íconos de esa, a los costados de la gran bóveda, que pareciera flotar sobre sus columnas. Y son un juego de resplandores, las teselas se llama, de esos pequeños cubos esmaltados que comunican, al verlos, ese vínculo entre el ícono, la imagen allí representada en la cúpula, al lado de la cúpula, el dorado, el azul, el verde, el carmesí. Es un juego extraordinario de color que comunica un lenguaje. O sea, el ícono es un lenguaje. Esa catedral es un lenguaje. Como tú bien lo señalas, uno no puede abolir los lenguajes resignificándolos de la noche a la mañana. Esa es precisamente la gran discusión, que pareciera muy sencillo. Bueno, este edificio dediquémoslo ahora a otra cosa. No va a ser ya más un lugar de encuentro cultural donde hay evocaciones del imperio de romano de Oriente, de Bizancio, del esplendor del ceremonial litúrgico, de la presentación del Basileus, el monarca de Constantinopla, la actual Estambul, esas narrativas, el gran ejercicio matemático para diseñar la fórmula que pudiera permitir sostener ladrillos que dieran esa construcción con esa levedad de su estructura material. Entonces, una serie de narrativas, y ahora da el presidente Erdogan esa decisión de que en un momento en que el mundo vive tales enfrentamientos, la catedral se convierta en una mezquita, que nunca fue, además, fue siempre un templo de la Bizancio en el momento en que fue erigida, y se había convertido en un artefacto cultural con un lenguaje que transmitía narrativas de siglos. Y allí hay otra controversia, con esto quiero, para puntualizar este aspecto, el ícono. En las creencias musulmanas, los lugares de devoción y de recogimiento no pueden tener representaciones realistas, no puede haber imágenes. Por eso las mezquitas están cubiertas de trenzados y de volutas abstractas, mientras que Santa Sofía está llena de imágenes. Si se convierte en una mezquita, ¿se van a cubrir esas imágenes? Porque el principio musulmán no lo admite. He ahí un conflicto por una decisión estrechamente, digámoslo así, administrativa.
Me parece un sinsentido y un desacierto, un desconocimiento de la verdadera relación que se establece con esos íconos, que no es más que una representación de aquello que es inconmensurable, de lo inefable, que a través de los íconos podemos representar y poder tenerlo ahí al frente, ¿no? Me parece que se desconoce que detrás de eso, pues ya hemos dicho que, pues sí, hay mucha cultura, hay historia, hay memoria, pero también es un encuentro semiótico que se tiene, un encuentro íntimo que cada uno tiene con esas imágenes, con esos espacios. O sea, ¿tú por qué vas a una iglesia? ¿Y por qué no vas al parque? Vas a la iglesia porque ahí encuentras, seguramente ahí vas a poder tener ese espacio íntimo para ti, para tu reflexión, para tu diálogo, para lo que quieras y lo que necesites. Pero me parece que se desconoce que eso es único, es irrepetible, porque cada momento que tú encuentras, vives, viendo un cuadro, viendo una imagen de la Virgen, viendo un crucifijo, o viendo un vitral, o la silla, o la manera como está distribuido, cada uno es ese encuentro semiótico que me parece que es tan único, tan sensible, tan especial y tan íntimo, que no se puede generalizar y no se puede cambiar de un día para otro. Me parece que eso es como, guardando las distancias, Rubén, pretender que los símbolos de tu patria, con todo lo que eso implica, sí, que es un constructo que hemos hecho, ¿qué es eso de la patria, no? Y tener dolor de patria y amar tu patria. Y esos símbolos que para ti son emblemáticos, que son tan significativos, tú no los puedes cambiar de un día para otro por decreto, y entonces ya no va a ser el amarillo, azul y rojo, sino vamos a ponerle cualquier otro color que esté de moda. Yo creo que eso no se puede hacer, eso es desconocer que somos ante todo históricos y que nosotros tenemos legados y que somos cultura, y que somos y estamos en el ícono. Es la manera de poder evidenciar todo ese conocimiento, toda esa historia, es la figura más fiel, ¿no?, para poder dar cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? La historia de tantos pueblos, de tantos pensadores, de tantos ciudadanos, de pueblos enteros que dejan ahí sus creencias, su sentir, sus saberes. No es fácil cambiarlo por decreto. Yo creo que es un exabrupto, por decirlo menos.
Sí, eso, convertir un lenguaje, una estructura material, una sublime estructura arquitectónica que evoca múltiples narrativas, y por tal razón, bien lo anotas, un ícono es también el modo en que nosotros existimos. Nuestra emoción, nuestra imaginación cultural, nuestra imaginación afectiva, nuestra imaginación histórica, cómo evocamos el pasado, y nuestra representación de una ciudad. Una ciudad es entonces esa dimensión de significados que está en una estructura material, significado y significante, un poco reduciendo el asunto. Es el hecho de que se provoque innecesariamente una gran tensión internacional, se disminuya además el atractivo cultural, el atractivo emocional. En el elevado lenguaje de la arquitectura y de los íconos se deshace ese atractivo cultural, ese atractivo de suma de íconos que está en la Catedral de Santa Sofía cuando se le decide dar una destinación. Y creo también, un poco mirándolo desde nuestro oficio, cómo toda esta controversia y esta decisión que ha provocado pues estupor nos muestra que los significados tienen una existencia cultural casi tangible. Lo intangible, el designatum, los significados, en su larga narrativa, en el tiempo, son también una realidad. Y esto es una evidencia de eso, de que el logos es el ser, el lenguaje es lo que somos.
Sin duda. Y la palabra nos muestra lo que hemos sido, ¿no?, y lo que somos. Yo creo que eso no se puede quitar la temporalidad que tienen esos signos, la memoria. No es solamente estética del arte, ¿no? Me parece que es todo lo que hay detrás de, porque tú no puedes convertir una gran catedral en una discoteca de un día para otro, solo por las luces o por los vitrales, porque estéticamente quedan mejor. Me parece que eso es desconocer nuestra esencia, y nosotros ante todo pues somos eso, ¿no? Somos conocimiento, somos historia, somos sentimientos, y los íconos, como cualquier palabra, dan cuenta de eso. Vivimos y habitamos los íconos, así que no es tan fácil, porque eso sería como pretender acabar con la historia y decir que no somos tiempo y no somos historia, y eso es imposible, ¿no? No es una cuestión ética, definitivamente.
Sí, es una decisión que ha desatado declaraciones muy fuertes de cancillerías, de gobiernos que están en distintos lugares de la geografía, ¿no? El gobierno de Grecia, su Ministerio de Exteriores, ha dicho que está muy atento a esa decisión que modifica de manera dramática lo que es el estatus de Hagia Sofía, la gran y sublime y hermosa estructura que tiene 1450 años. El mismo, la vocera de la Cancillería de Rusia, se expresó en el sentido de que llamaba la atención del gobierno de Turquía a que pensara en lo que eso significaba, esa decisión, lo que acarrearía para el mundo cristiano, tanto de Oriente como de Occidente. Y Francia, un estado laico, también un vocero de la Cancillería señaló que ese es un símbolo de la cultura de la humanidad. Yo pienso que deberíamos mandar, aunque fuera una notica, diciendo a la Cancillería del estado donde se encuentra la Catedral de Santa Sofía, pues expresando nuestra sorpresa, porque un monumento admirable que hace, es una puerta abierta al universo cosmopolita, al universo de culturas, que es esa gran ciudad turca de Estambul, pues esa puerta se cerraría en parte con esa decisión de convertirla en mezquita. Y yo creo que tanto los creyentes musulmanes seguramente verán esto con sorpresa, esta decisión a todas luces, pues sin horizonte de entendimiento.
Me parece que detrás de eso, insisto, no solamente hay un gran conocimiento estético, sino la sensibilidad, la ética y todas las creencias que se niegan a desaparecer en el tiempo, ¿no? Yo creo que es la manera de estar presente aquí y ahora. Cuando tú ves esa imagen, tú te das cuenta que el cristianismo no ha desaparecido, o lo mismo pasaría, bueno, con cada una de las distintas creencias, ¿no? Al ver ese ícono, es una manera de transportarte y decir, aquí estoy, ¿no? Ese aquí y ese ahora que se niega a desaparecer solo porque te cambien de lugar o te cambien de imagen o te cambien de color. Esas creencias es una reafirmación de estar y de querer estar, ¿no? Y perdurar.
Sí, no se puede exigirle a una comunidad lingüística, el Kamsá o la comunidad lingüística hispanohablante de Colombia, que tengamos una prosodia suajili, que tengamos un acento inglés cuando hablamos en castellano, en la hermosa lengua castellana, y se le puede pedir a un ticuna que hable con entonación castellana de Barranquilla. De la misma manera no puedes conminar el lenguaje de la cultura a hablar con una dicción que no tiene y que supondría abolir su pasado y su relación con quienes consideran que una catedral como Hagia Sofía es un lenguaje y es una constelación, alberga en su estructura material una constelación de íconos que le pertenecen a la humanidad, no a un programa político particular.
Exacto. Yo creo que tú lo acabas de decir, esto no es un asunto de vanidades, de pertenencia a ciertos grupos o de ideas que se quieren interponer o quieren sobresalir. Me parece que esto es la historia de la humanidad, y pues tendrá que permanecer hasta que tengamos memoria, ¿no? Yo creo que eso es importante, que no nos llegue el olvido. Y es la manera de estarlo recordando permanentemente a través de todos estos íconos que hacen, insisto, tangible lo intangible, mesurable lo inconmesurable, y nos ayudan a expresar lo inefable.
Sí, es el lenguaje, ¿no? Y en este caso el lenguaje que expresa una fascinante, una sobrenatural en el sentido de que ha roto ciertas expectativas de cuánto puede estar, cuánto puede sostener una mole, una cúpula, que es lo admirable de esa cúpula y de esas narrativas, geografías, sujetos, países, culturas que han admirado a la Catedral de Hagia Sofía, el lugar donde se inventó, en cierta manera, el lenguaje de los íconos, donde el arte de los íconos, que después van a dar origen a las el arte, la conceptualización sobre los íconos, la manufactura de los íconos, lo que se representa allí, va a dar después origen a toda una disciplina que en la semiótica es el estudio de los íconos, el estudio de la iconicidad, pero sobre todo, cómo nuestro lenguaje está trenzado de palabra e imagen para decir aquello que puede ser olvidado, para contarnos a nosotros mismos, para señalar quiénes somos en la narrativa que enlaza imagen, palabra y, por tanto, relación entre sujetos y, por tanto, biografía y, por tanto, identidad de una comunidad o lenguaje de la humanidad.
Bueno, y como siempre nos encontramos entonces el próximo jueves a las 7 p.m. en Intervoces. Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.